Niche, la nueva fragancia.
Señores pasajeros que ustedes ven el cuartico, quiero que todos pasen adelante porque hoy es un episodio donde los invito a que se sientan niches porque vamos a estar expresando distintos contenidos a continuación y procedemos a realizarlo. Junto a mi lado me acompañan mis compañeros de siempre, lo que es el Chuchito Pierrugo Roldán. A mi lado tengo a Estefanía de Lion Queen. Si no es que de Lion Queen ya no es lo suficientemente niche, porque debo decirlo así dicho, tener un nombre en inglés, un título nobiliario por tu apellido me parece un poco niche, pero con nosotros, bueno, nada, tenemos a eso, a Estefanía la Chabacana León.
¡Suéltale!
Y con ustedes, quien les habla y quien se presenta, un gusto para ustedes. Bueno, nada más me presento como Daniel Enrique.
¿Cuánto vas a aguantar tú sin ver?
No, yo me voy a quitar estos lentes a partir de ahora. Voy a hacer el cambio de una vez para darle la bienvenida a este
dejó
episodio.
Dejó de ser Danielito.
De ese Danielito me convierto de nuevo en Daniel. Y nada, dije Daniel Enrique porque creo que no hay nada más niche que no decir el apellido de papá. Porque papá no estuvo, Que papá no esté algo niche.
Sí es niche, ¿no?
Sí, bueno, hay que verlo. Pero nada, bienvenidos a este primer... al primer episodio de este año, porque el anterior fue un sorteo de bingo.
Sí, sí, volvimos a la normalidad ya. Estamos aquí de regreso en nuestro espacio natural.
En nuestra...
Sí, es como eso. Un animal en su hábitat.
No, bueno, imagínate.
Wow, yo no sé si la gente en casa lo vio como tú. Pero hoy vamos a hablar de qué es ser niche, qué es lo niche. Es un tema que honestamente tiene muchas aristas y tiene muchas opiniones y creo que podríamos hacer un episodio de 3 horas y debatiendo un montón de puntos porque en verdad es bien extenso. Entonces les pido que a todos los que estén más bien comenten abajo qué les parece, qué no les parece y vayan en la conversación con nosotros comentando porque es un tema denso y hay unos momentos en el que uno dice ¿pero qué, eso es Nietzsche? No, no es Nietzsche. Y tú mismo es un tema que te contradice muchas veces, así que vamos a arrancarlo, pues.
También recuerden suscribirse, darle like, comentar. Mira, ahorita comencé el año, mira, jalando bola. recuerden todo eso y también recuerden que todos los martes tenemos episodios en vivo en Patreon que bueno, son una exquisitez, diría yo. Lo que está pasando en Patreon es los mejores episodios que estamos haciendo. O sea, si ustedes ven el cuartico y dicen amo el cuartico, me encantan sus episodios, imagínense lo que está pasando en Patreon solo por $5, imagínense. ¿Qué hacen ustedes con $5? No sé, ¿se compran un televisor? No.
Chamo que está desconectado a la realidad.
Chamo que no sabe qué se hace con $5, tío. $5.
¿Tú nunca has visto que esas entrevistas que le preguntan a los millonarios, que si Bill Gates, sí, y que cuánto cuesta un litro de leche? Y el bicho colapsa y dice, no sé,
$62.
¿Cuánto dinero tienes tú?
No vale.
Ah, bueno, mosca, ¿viste? Chamo nos está robando los reales.
Debo decir que...
¿Robas a los reales a la oficina? Nietzsche, vale. Nietzsche.
No, robar en general. Wow. Más allá de Nietzsche, diría que es una conducta... Es un delito. Ahí voy con la primera.
De hecho, algo que...
¿Qué vamos a hablar? Uno, que es Nietzsche. ¿Qué es Nietzsche? ¿Qué es chabacano? ¿Qué es chahorro? ¿Qué es...?
Tierrugo.
Ese ya tiene una connotación. Igual Tierrugo ya va más hacia barrio. Ajá, ya lo llevas hacia barrio. Una que ni siquiera vamos a mencionar en esto, pero es horrible, mono, horrorosa. Uh-huh. Pero también se decía en todo esto que...
Marginal se dice bastante y es horrible.
Ver, marginal es durísima. Sí. Yo creo que es una palabra fuerte. Para mí es un insulto horrible.
Sí, claro. Pero a mí me gusta autodenominarme.
No, que
es más light. Pues obviamente si alguien me dice marginal en la calle, me caigo a coñazo. Se lo demuestro. Pero a mí me gusta la marginalidad.
Como tú me decías una palabra que te parece fuertísima, que es bastardo.
Esa palabra es horrible.
Yo soy bastardo.
Ay, Daniel, no digas
hijo
eso.
Hijo, por el matrimonio es bastardo.
Sí,
claro. Pero un horror, claro, vale. Sí. Un horror. No,
y aquí estoy con ustedes, el bastardo.
Claro, pero te presentaste así, el bastardo.
No, claro.
El bastardo Pérez.
Jon Snow era bastardo. No me gusta. Igual terminó el rey. Reina, eso es lo que te digo.
No me gusta.
Para que sepa, pero ¿qué es Nietzsche? Okay,
¿qué es Nietzsche?
¿Qué es?
Para comenzar aquí...
¿Qué dice la RAE?
Esto no... O sea, aquí no hay unas definiciones específicas de qué es lo Nietzsche específicamente para la versión venezolana, porque sé que en Colombia Nietzsche significa otra cosa.
Nietzsche va más asociado a la raza... A raza negra.
En Colombia.
Ajá, que de hecho ahí venía el grupo de salsa, el grupo Nietzsche. Venía de ahí, que todos eran negros, entonces...
Entonces no sabes la risa que me da cada vez que veo, porque ellos vienen mucho para acá, para México. Y cada vez que uno ve una valla publicitaria de grupo, grupo Nietzsche me da risa, no sé por
qué. ¿De verdad?
Claro, el grupo Nietzsche me mata la risa. Pero el grupo Nietzsche sale unos bichos y que...
Igual en Colombia la palabra Nietzsche estaba como más asociada a raza, igual tiene como nuestro significado, pues es un poquito Nietzsche. Nietzsche es okay. Nietzsche.
Ok.
Ok, hay varias como varios significados que puede ser. Ahorita lo estamos llevando a un tema mucho más estético, a un tema más de... sí, estético. Cómo
¿qué
te,
es lucir
de
Nietzsche?
Cómo te viste, cómo te luce. Puede venir desde alguien que trata de imitar una clase social más alta y se le va la mano. O sea, en esa imitación...
No, pero esas son las segundas. La primera que es ser Nietzsche es una persona que tiene mal gusto.
Ah, bueno, que tiene mal gusto, claro.
O sea,
claro,
esa
claro.
Es el arranque. Sí, 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 tener, sí. Tener un mal gusto no asociado es Nietzsche. Pues. Sí. Entonces, cualquier cosa que a uno lo denomine de mal gusto... Es Nietzsche. Yo es creo Nietzsche. Que lo mira, dije, yo lo dije en un episodio. A mí las cerezas con diamantes incrustados de arte, Marte enchufado, me parece Nietzscheísimo, por ejemplo. Ese, a mí, Daniel Enrique, le parece una cosa que yo lo veo y digo, ¿qué es esa cereza?
La RAE, dicho de una persona de baja condición de conducta chabacana o que tiene mal gusto.
Exacto. Esa es como la definición número uno.
Sí.
Pero le pone, incluso la RAE ya le pone una característica
de
clase social.
Sí.
Ok.
Sí. Está otra que digo que es como eso, es como alguien que trata de imitar una clase social más alta, ya sea a nivel estético, de vestirse, de lo que sea, y se le va la mano, y entonces al írsele la mano, se convierte en Nietzsche. Es como que me trato de vestir muy elegante, me trato de vestir con un traje, una broma, y el traje, entonces me termino poniendo un traje pegadito y una broma y una cosa, y termino todo,
y unos mocasines, o sea, eso es lo que tú dices.
Y una, no estoy siendo específicos, pero se me termina yendo la mano, puede ser considerado Nietzsche también. Hay equivalencias también en otros lados. Aquí en México existe la palabra naco, que es más o menos lo mismo que Nietzsche.
Naco, o sea, es feo.
Bueno, aquí naco es bastante fuerte.
Solo que aquí naco, por la misma condición, tiene una condición que es más indígena.
Indígena.
O sea, el insulto, como el ataque racial que le puedes dar a la palabra, es más indígena que en Venezuela, que es más de racismo clásico.
Sí. ¿Dónde más hay?
En Estados Unidos. Está Taki. Taki yo siento que es más suave, Taki en inglés.
Porque es Taki, yo siempre lo he oído.
Taki es como esta estética Nietzsche. O sea, es como que, no sé cómo explicarte, pero es como porque tú tienes un cojín de leopardo en la sala. ¿Sabes? Como que hay una estética que tú dices colores fosforescentes,
bueno,
animal print, y como toda esta estética de ay, ¿cómo se llamaba el programa este de las chamas que tenían el pelo así? Que pasaban en MTV. Que seguro a ti te gustaba.
No sé a quién.
Ay,
no sé, no me gustó.
Ah, bueno, sí, claro. Sí.
Se me fue el nombre.
Jersey Shore, o sea, Jersey como Shore. Toda esa lógica.
Ajá. Toda esa estética, sí, gente.
Ah, Jersey Shore era nichísimo.
Claro.
Pero era la gracia del programa.
Eso está aquí.
Ok.
Eso está aquí, en verdad. Entonces, de hecho,
en general diría que la piel, el leopardo es Nietzsche siempre.
Bueno, aquí justamente diste con parte de la información de que está aquí. Salió un libro que se llama Fierce, de Joe Weldon. Que es sobre la historia del leopardo, de la tela del leopardo.
Ajá, ¿y qué pasó?
Entonces justamente viene, como que en Estados Unidos, viene, es lo que dice, como que, viene los 70, la gente empieza a tener dinero, ya salimos de las guerras, salimos de todo, la clase media se empieza a arreglar en general, y aparece el centro comercial. Entonces al aparecer el centro comercial, todo el mundo va a comprar al mismo lugar, en un lugar donde los vendedores no te van a juzgar, porque no son tiendas elegantes ni nada, entonces donde tú puedes satisfacer absolutamente tu fantasía libremente de cómo vestirte. Entonces ahí aparecieron los pantalones de leopardo y las mujeres en Estados Unidos enloquecieron por el pantalón de leopardo y lo abrazaron y entonces se vio como algo tacky, como algo vulgar, porque era popular al final. O sea,
como cuando apareció el legging jean.
El legging jean.
Chamo, claro que el legging jean es cómodo, Daniel. Es que tú no sabes lo difícil que es usar jean pegadito. Ese jean pegado que estás ahí.
No,
ese
sí, no te lo como.
Las cosas están ahogándose ahí.
Claro.
Te sacan un legging que parece un jean, pero es cómodo.
Sabroso. Que tú lo veías en el mostrador y dices, eso es un jean, y lo tocas y dices, ah, pero este es legging de estira, sí. Entonces era un legging que está intentando camuflajearse de jean. ¿Sabes? Como estos televisores ahora que sí. Que es que no estoy, cuando me apago soy un cuadro que muestra una obra de arte. Así era el legging, tú no sabes qué soy. Y tenía como incluso estampado los remaches. Los bolsillos. Los remaches de metal.
Entonces, así no había bolsillo, era pura imagen.
Que está pegadito, como un body paint de jean.
Entiendo, entiendo.
Eso no sé ahorita, no, pero siempre fue un poco Nietzsche.
Entiendo, entiendo. Okay. No lo quiero jugar porque tuve.
Entonces, Taki, en verdad, viene de que Taki se le llamaba a unos caballos chiquitos. Los gringos sí tienen una explicación más definida de cómo le llegan a dar a malditos gringos que siempre llega al trasfondo de la verdad.
Claro.
Era un caballo chiquito, que después se convirtió en sinónimo de un caballo mal alimentado, que después se convirtió en mal alimentado, que después se convirtió en mala calidad, que se convirtió en lo que es ahorita. Como okay. Algo de bajo valor, de mala calidad, es algo tacky.
Y de mal gusto.
De mal gusto. O sea, se convirtió como en eso. Pero viene de los caballos, imagínate. Y bueno, viene también de la misma... Esto sí aplica para todos. Y aquí es donde empieza una relación bien extraña como con la palabra. Que es que significa que hay un gusto superior sobre otro. Cuando tú dices, esto es algo de mal gusto, esto es algo de... Sí, algo de mal gusto. Estás diciendo implícitamente que hay alguien que tiene el buen gusto y que alguien que entonces tiene un valor correcto de lo que está bueno, lo que sí se debe vestir, y alguien que tiene lo que no se debe vestir y lo que está mal.
Ajá, vamos a irnos ya a Venezuela. Y también le quería decir a la gente que también este episodio es porque buscamos información de los Nietzsche y no hay nada. O sea,
no,
no es que no hay nada, hay poco.
Sí.
O sea, no es como que uno puede sentarse a definir qué es los Nietzsche de nosotros. Pero, ajá, en Venezuela, ¿quién tiene la voz del buen gusto? Voy a poner un ejemplo.
Oye, mira, se viene la polémica. Se viene la polémica.
Es una cuestión de clases. ¿Cuándo nace esto?
Yo creo que esto es una cuestión de clases. O sea, creo que obviamente hay toda una historia de racismo y clasismo en Venezuela, que además leímos un montón y era como que, bueno, claro, en un momento éramos un país agropecuario que pasó a ser un país petrolero. Hubo un montón de gente que empezó a hacer plata, hubo un montón de gente que no, se fueron a la ciudad, coño, la ciudad empezó a hacer billetes, la gente en las zonas más rurales dice, me tengo que ir a la ciudad no aguanta tanta gente, empieza a crecer, literalmente, o sea, casas en las zonas, en los márgenes de la ciudad, y entonces empieza la marginalidad. Ah, no, los marginales, porque bueno, o sea, es una connotación incluso casi que geográfica. Y tú tienes plata y yo no, y bueno, listo. Entonces lo que a ti te gusta es marginal. Lo que a mí me gusta, no. Yo soy demasiado cifrino.
Todas las clases les gusta diferenciarse.
Es una connotación de clase.
Sí. O sea, a todo el mundo le gusta diferenciarse y nadie más le gusta diferenciarse que en las clases. Entonces, como que. Exacto, llega a Venezuela, llega el petróleo, llega el billete, llega toda la... ¿Cómo me diferencio yo de esta otra persona pobre? Entonces como que empiezo a generar como valores estéticos de, ok, el cifrino se viste así, entonces todo lo que sale de aquí
y referencial, o sea, exacto. O sea, todo, si a ti te gusta eso, eso es marginal. Uh-huh. O sea, y eso me ayuda a mí a distinguirme de que si a mí no me gusta, yo no lo soy.
Exacto.
O sea, es un tema...
Y en el caso venezolano, yo sí creo que viene, obviamente, de una aspiración blanca europea. O sea, es como que todo lo que es blanco europeo es el buen gusto, es lo que está bien, es lo que se ve bien, son los valores correctos, son todo esto. Y todo lo que se sale de allí está mal. Entonces, creo que...
Al final también termina convirtiéndose una cuestión de raza.
También, en Venezuela, claro.
O sea, porque terminan siendo todos casualmente, todas las cosas que vienen de origen negro son las que uno dice que no, uh-huh. Eso es Nietzsche.
Uh-huh. Exacto.
La salsa Nietzsche. Uh-huh. Porque se oye como en autobuses y en cosas. Y es que ya ven, eso no es Nietzsche, ¿vale? La materia, ¿cuántos instrumentos tiene que tocar para hacer salsa?
Uh-huh.
No hay música menos Nietzsche que la salsa.
Sí, pero mucha gente pasó mucho rato distanciada de la salsa.
Le pasa, yo siento que las salsas son de estas cosas que son complejas en clase.
Porque
entonces si te vas al señor cifrino caraqueño... Es el conocedor de la salsa y le encanta la salsa y le encanta, ¿sabes? La salsa es compleja.
Porque al final era... Pero igual hablaba de cosas del pueblo. Por eso puede ser Nietzsche. Porque habla de la gente Nietzsche. La salsa hablaba de lo popular, pues. Del...
Yo creo que no.
Ah, igual
yo,
que el rap.
Hablan yo creo que de, tiene de lo que ver que... porque es popular y ya. O sea, es lo mismo de siempre. Es como que si algo llega a ser popular, entonces la clase más alta se quiere separar de
Taylor ella. Swift es popular y no es Nietzsche. Por ejemplo, nadie se atreve a decir que Taylor Swift es Nietzsche. Y es la persona más oída en Spotify
se
actualmente.
Acabó el episodio.
No. Estamos en un espacio de debate. O sea, digo, no necesariamente. Y también voy a esto. Seguro Taylor Swift tiene muchas fan Nietzsches, pero gringas, que uno no le asume que son Nietzsches porque son blancas.
Sí, pero eso es otro, sí, ese otro sí. Rollo de...
Yo estoy seguro que muchas... ¿Ustedes se acuerdan de este reality que pasaban en Discovery Travel and Living? Honey Boo Boo. Ajá.
No, bueno, pero es que...
¿Te acuerdas de Honey Boo? Sí, ¿te llegaste de Honey Boo? Sí, sí. Honey Boo era Nietzsche.
Sí.
Claro, pero ahí habían como unos problemas intrafamiliares. Ahí estaban pasando unas cosas extrañas.
Los problemas intrafamiliares son Nietzsche. Porque la gente...
eso es mentira. Porque los cifrinos también, lo que pasa es que son, mira...
Claro, porque lo consideran Nietzsche.
Claro.
Pero
todos los problemas intrafamiliares pasan igual en los cifrinos.
Pero lo siguen viendo Nietzsche. O sea, un embarazo precoz
yo me acuerdo una
media
vez...
Media alta lo ven Nietzsche.
Kylie Jenner, cuando se preñó. Kylie Jenner tenía como 18 y medio, ¿viste? No tenía mucho. Y salieron las Kardashian y que ella siempre lo deseó así, chiquita, ella quería tener a su muchacho y ahorita la... Y yo, ay, mi amor, estoy embarazo precoz, a mí no me van a engañar. Lo que pasa es que te lo disfrazan diferente de ellos. Siempre quise y puedo. La que quiere puede, la que no critica. Ay, que no, mami. No sé.
Pero a nivel de... esto voy yo ya a opinión. Sí siento que igual Venezuela, en general, tiene como unos códigos que buscamos ser... O sea... Siento que y creo que es como una de las conclusiones para allá llegamos. Venezuela yo considero que es Nietzsche. Yo considero que muchas de las características, digo las cool, no me refiero a meterle dos tiros a alguien, no es Nietzsche, es delincuencia. O sea, quitemos eso. Pues digo, voy a poner un ejemplo, hablar duro. ¡Ay, pega grito! El venezolano cifrino o los estándares es como, eso es Nietzsche. Y si tú vas a un ministerio y pegas un grito... ¿Qué Nietzsche?
Hay un grupo de gente, chico, aquí lo denuncio, que se la pasa, eso es Nietzsche. Lo otro, respirar es Nietzsche. Comer arepa con huevo, Nietzsche. Ve por la ventana, Nietzsche. Si tú tienes una chancleta, eso es Nietzsche. Si tú te pintas el pelo, eso es Nietzsche. Y qué papi. Okay.
No, pero diría...
Busca la paz interior. Que hay un profundo complejo con eso que simplemente somos. Y somos todos los venezolanos, porque lo hemos dicho mil veces aquí, creo que es una postura que tenemos los tres. No somos Carolina Herrera, somos una diversidad de cosas y creo que muchas veces el venezolano peca de que todo lo que está pasando es Nietzsche. Si hay alguien que hace ejercicio, si hay alguien que se sienta en una plaza, si hay alguien que le gusta el sushi con plátano, si hay alguien que le... Todo es una nichería. Y que no, amigo, deja el complejo.
Pero más que allá que acomplejado, diría que es prejuicioso. Que tampoco entonces es una característica que nos podríamos quitar porque entonces una característica venezolana. Uno es ser prejuicioso. O sea, todos somos bien prejuiciosos y es una característica bien venezolana. Y a partir de ahí estamos siempre como una policía del nicherismo. Seas nicho o no, siempre estamos buscando quién tiene una conducta más niche que el resto.
Sí.
Sí.
Diría eso, por ejemplo, que si lo decía afuera, la yaca con mayonesa. Ay, qué nicho la yaca con mayonesa, pero si son dos alimentos.
Pero te la estás comiendo tú, sapo. No, o sea, yo a veces sí no entiendo cómo esos complejos. Sí creo que hay cosas niches que podemos debatir que no están estrictamente atadas a lo que la gente considera, entre comillas, marginales. Como que la yaca con mayonesa no es nada. O sea, es una comida combinada. ¿Sabes? Raro. Coño, que le esté echando barbecue. No le echa barbecue a la yaca. Mayonesa.
Le eche lo que quiera.
No, bueno, pero si le gusta la yaca con barbecue.
Claro, pero digo, como que más allá de que podamos joder, ay, no, eso es raro, eso no está bien. Pero hay un tema de complejo de que ni siquiera lo voy a probar. Porque yo no voy a probar esa cosa que probé la original. O sea, y es como, amigo, libérate. Que no tiene nada de malo. No está pasando nada malo.
Yo creo que acá hay varias cosas. Creo que Creo que el tema de lo Nietzsche también puede no estar completamente atado al... Creo que la obsesión de lo Nietzsche es una obsesión clase media. Es lo que quiero decir. Porque, por un lado, es la manera de la clase media de diferenciarse. Tirando para abajo, la clase media apunta a lo Nietzsche de las clases más bajas para sentirse superior. Uh-huh. Es como que mi valor y mi broma y mi educación y todo esto es mejor que lo tuyo, entonces por eso yo estoy arriba, lo que tú haces es Nietzsche. Y también lo hace a clases más arriba, porque entonces cuando llega una nueva clase social, llega un nuevo rico, llega algo y empieza a hacer comportamientos muy obvios de una persona que acaba de obtener mucha riqueza, que se ponga ostentoso, que se ponga, ¿sabes? Que ahora viste como cosas muy llamativas, que usa un carro muy llamativo, ta, ta, ta. Entonces la clase media también señala y dice, esto es Nietzsche. Porque además es una defensa de, yo puedo no tener el dinero que tiene esta persona millonaria.
Pero si tengo buen gusto. Entonces, pela bola.
Entonces es una manera de defensa. O sea, creo que funciona en la clase, creo que es una obsesión clase media.
Que había una de esas que a mí me llamó la atención, creo que fue hace como un año, que era la de la piscina en el estadio de béisbol. Uh-huh. ¿Te acuerdas que mucha gente montó y un montón de gente atacó y dijo, qué cosa más niche que hay una piscina en un estadio de béisbol? En estadio de béisbol de las grandes ligas hay como 8 estadios con piscina y eso es lo...
En Estados Unidos,
ni siquiera, o sea, hay muchas más cosas. Hay unos toboganes para los niños, hay una piscina para niños. O sea, hay una cantidad de entretenimiento locura. Y creo que mucha gente, era eso que tú decías, como que voy a señalar que es Nietzsche que está en la piscina porque yo no tengo para pagar la piscina.
Pero ese evento a mí me hizo reflexionar, porque yo vi eso y dije, ¿pero qué es eso, vale? ¿Qué hace una piscina? O sea, yo no, ni de Nietzsche, sino que dije, no entiendo nada. Y Daniel me dijo, no, hay un montón de estadios en Estados
¿Cómo
Unidos.
¿Cómo que no entiendes? Que estás en una piscina, estás viendo un juego de béisbol.
Pero
está buenísimo.
Me pareció una locura. Yo no te voy a... Tampoco vengo aquí a engañar a la gente a decir, yo de verdad acepto a todo el mundo. No, yo lo vi y dije, no entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa piscina, chico? Estoy no, vale. loco. Luego Daniel me dice, mira por... todos los estadios que hay con piscina. Y dije... Y me hizo reflexionar acerca de lo mismo, que uno siempre está pensando como que lo que uno hace es lo peor y lo más horrible. Y no es eso, chico, y no estás haciendo
porque además,
nada
creo,
más
sí
diferente.
Creo que...
Suena como, más bien, suena súper mojoneado, pero es que sí, sales y ves unas vainas y te das cuenta que el mundo es igual.
Sí.
Y que la gente
bueno,
hace
eso
cosas.
Otro, ese es otro punto. Yo sí creo que hay mucha obsesión de ser. Hay mucha gente que se obsesiona con señalar cosas Nietzsche. Y aquí sí con, bueno, con la humildad y mi corazón en la mano. Que,
súper humilde.
Amigo, te falta mundo, te falta visitar cositas, te falta ver de que esto no solo pasa.
Está diciendo Nietzsche. Señalar mucha nichería es Nietzsche.
A mí me parece que señalar mucha nichería en el fondo.
Uy, yo creo que
no,
eso es ultra Nietzsche.
Ni siquiera eso es ultra Nietzsche. Es decir, que muchas cosas son Nietzsche es la cosa
sí,
más
no voy
Nietzsche.
A decir que es Nietzsche.
Porque se nota que no tienes...
Nietzsche, y ahora creo que eres de pelabola. Ahora es peor. Si te la pasas todo el día en esa huevonada. Pero sí.
Pero incluso...
Cruzo el semáforo, mi amor. Ve a ver qué hay después del semáforo. ¿Qué pasa si tú cruzas ese semáforo? ¿Qué hay? ¿Qué está haciendo la gente?
Que igual yo sí creo que hay lugares que hay que mantener la solemnidad. No estoy en contra de eso. Por ejemplo, si tú vas a ver a una orquesta sinfónica en el Teresa Carreño, me incomodaría la piscina. La piscina en el Teresa Carreño. Me incomoda un poquito.
Sí.
Me parece bueno, pero porque, no es el lugar. O sea, hay lugares para todo.
Porque además, pero el evento te marca también qué pasa. Pero en un estadio de béisbol, yo creo que ni la persona más cifrina, o sea, creo que ni Teresa Carreño, si volviera, le diría que te molesta una piscina de 23 grados aquí en Caracas. Coño, es rico. Yo estaría viendo un jueves... O sea,
paréntesis, Teresa Carreño, un apodo Teresa Carreño, la leona del piano.
Reina, tú y yo, juntas.
Teresa Amén. Carreño y Estefanía León.
Este episodio es dedicado a mi reina también, a mi leona.
Que, igual yo también creo que esta obsesión que tenía el venezolano es porque los gobiernos, para no además decirlo a uno, digo, los entes gubernamentales siempre han mantenido una estructura de que también le, ojo, creo que esto también lo hemos hablado alguna vez, le pasa a países bien caribeños. Siento que los caribeños están en una constante pelea por aceptar su los caribeños que son versus que no. Pasa Bad Bunny, recibe críticas, pasa en Dominicana, reciben demasiadas críticas, y en Venezuela también siento que pasa, y pasa en cosas como eso, como que no puedas entrar en chores a una institución pública.
Mira,
y yo sé que gente va a comentar abajo.
Ni digas
es que tienes
eso.
Que respetar a la gente. Okay, a mí
no
me
hay nada más polémico que decir eso. No, no hemos dicho nada más polémico en los episodios de Cuartico que decir somos pro Bermuda. Y la gente la pierde.
Yo soy pro chores, pro cachetero, si usted quiere entrar. O sea, además, ¿qué es eso? Aquí
no, porque aquí cae el argumento que estábamos hablando. Porque entonces tú ves eso y la gente se critica y que tú no ves a gente con chores en un museo en Francia. Y que, hermano, se nota que no has ido a un museo en Francia.
Donde todo el mundo está en verano en chores y en invierno no, porque la temperatura no te da. Entonces la ropa está atada a un tema de clima. Y tenemos que aceptar que nuestro clima nos da una ropa Nietzsche siempre porque tiene que ser fresca.
Sí.
O sea, es una cosa que siempre ha pasado. Entonces siento que desde la concepción de las cosas siempre se nos intenta imponer
Es decir, unas reglas como de urbanismo y todo el rollo.
Medio militarosas y todo. También muy Venezuela militar. Es un país mega militar. Toda la vida ha sido mega militar. Y siento que tiene que ver con eso, con que no puedes entrar con chores para acá. No, eso no se puede hacer.
Que siempre decían que Venezuela era un cuartel y Colombia una universidad. Entonces, bueno, imagínate.
El... O sea, a la bola también.
Bueno, vale. Pero eso se decía. Feo, pero se decía.
Ok.
Con esto mismo también pasa, por ejemplo, si yo creo que hemos tenido a través de la historia una obsesión con la urbanidad, con las buenas costumbres, con todo esto, y nada más que, bueno, que el manual de Carreño, pues, o sea, el manual de Carreño está hecho por un venezolano, es un manual fue un manual que se puso de moda a finales de 1800, creo que era, había como manuales de urbanidad en Francia, en todo esto, y América quiso traer sus versiones de eso. Por ejemplo, mi papá, militar retirado en el 92. Él me explicó que él veía una materia que era el manual de Carreño y tenía que ver el manual de Carreño de los militares. O sea, era como una broma así. Después le preguntaba a mi mamá, como que sí también, mi mamá, no, iba a decir la de mi mamá, pero me va a matar porque está en este episodio. Él, también cuando era pequeña, yo le pregunté, ¿tú veías el manual de Carreño? Esto me dijo como que podía aparecer en algunas clases, pero ella veía también clases de buenas costumbres.
Bueno, mira, papi, yo te voy a decir algo. No hay un solo colegio en el Llanito que hayamos recibido lo que llaman el manual de Carreño.
Pero por ejemplo, le preguntamos y Alex, al productor, en su colegio, vio el manual de Carreño.
Yo no
también
tengo ni la menor idea. O sea, tú léeme algo. Dime una
regla. El manual de Carreño.
No, porque, ojo, igual.
¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer?
Igual yo siento que no lo condeno porque en un momento donde tienes que poner un orden en un país que está
en
totalmente.
En un país de salvajes.
Ajá, o sea, en un país donde todo el mundo está como loco y todo el mundo estaba pensando en esto, porque igual estaban los franceses en lo mismo, de cómo definimos el vivir. O sea, que además había muchas cosas que eran casi normas de ciudadanas, que era como de está bien, pero que un manual que se hizo en 1800 siga siendo hoy en día un parámetro,
una guía,
que sea,
sí,
una guía para el 2024. No, amigo, o sea, no, el manual de Carreño tiene unas locuras. O sea, no, Carreño le hubiese dado asco que hay una mujer hablando con dos hombres. O sea, Carreño hubiese dicho, pero ¿cómo le dan voz a esa tipa si debería estar en la cocina cocinando? Eso es una cuestión que ya no podemos seguir.
Eso no lo está diciendo Manuel, eso lo está diciendo Carreño.
Carreño, ¡pah! Carreño le pegaba duro.
Mire, yo te voy a decir algo. Carreño, tú y yo a la salida. No, dime algo.
Tú tienes aquí la cosa del manual.
Oye,
de Carreño.
Oye, te tengo una porque
sé ya, que... Pero me mata la risa que igual, yo sé que tú no te pides lo que voy a decir, pero el manual de Carreño está escrito por Manuel Antonio Carreño, pues.
Claro.
O sea, el manual de Manuel.
El manual de Manuel.
¿El manual de Manuel? Sí. Nunca había pensado eso.
Ese nombre era mejor. Manual, sí, de Manuel. Sí, sí subió más cero.
Tú le decías el manual de Manuel y Carreño se arrechaba porque te decía, un jueguito de palabras. Eso es Nietzsche. O sea, voy, una. Las mujeres, esta le decía el manual de Carreño.
Ay, no, mi amor, ese es tu Twitter. Ábrela.
Las mujeres deben educarse en los principios del gobierno doméstico y ensayarse en sus prácticas desde la más tierna edad. Es decir, chamo, usted tiene que cocinar de carajita. Sí. ¿Entiende? Que yo no tengo rollo. En un momento el mundo era distinto y estabas poniendo un orden y necesitabas en unas poblaciones de repente más rurales. Pero hoy en día...
No, y ni siquiera eso. Como que sí, es verdad, Manuel... Hay que saber cocinar, pero no me incluyas a las mujeres. Tú dejas a un hombre solo, te da una gripecita, te recaes una semana, dejas a un hombre solo, no sabes montar medio huevo frito. Anótalo en el manual.
¿Dónde está
el
manual de Carreño ahí?
¿Qué dice el manual de Carreño a los hombres que resuelven? No dice nada.
No, bueno, sí, el manual de Carreño está hecho para que el hombre resuelva. De hecho, no sé. El manual de Carreño ya se le fue la mano. Ayer, y que un hombre que no resuelva es un gay. Así dice el manual de Carreño. ¿Entiendes? O sea, Manuel de Carreño iba con
mucho
todo
mofobia,
duro.
Claro.
Quienes sin tener disposición ni conocimientos necesarios toman parte en un baile, no hacen otra cosa que servir de embarazo y de incomodidad a los bailadores hábiles. O sea, yo no puedo bailar porque no sé bailar. Porque me iba a humillar, entonces, no, es que no baile.
No, vale, este tipo es un desgraciado.
No, tampoco así. No los podemos jugar bajo la época moderna.
No, bueno, está bien, pues, pero no me...
Evitemos el leer en la ventana para que los que pasan no crean que hacemos ostentación de estudio o afición a las letras.
Primero.
¡Ay, estás acomplejado! ¡Ay, ahora tengo yo que lidiar con el acomplejado! Ahora yo no me puedo aquí leer mi librito de mis 50 sombras de Grey porque soy más intelectual.
Igual lo que sí creo de Carreño es que la gente no lee en las ventanas.
Pega mucho sol.
O sea, tú no me... O sea, el problema no es que estés ostentando que sepas leer, el problema. Pero bueno, eso responde igual a otra época.
Claro. Totalmente,
en la que
claro.
Había mucha gente que no leía, en la que incluso Manuel de Carreño tiene un montón de... de apartados que son... Tiene un apartado completo que sobre higiene. Y era en un mundo donde todavía no sabíamos, donde nos tenían que decir...
hay que limpiarse el culito bien.
Mira, si no estamos sucios, hay bacterias que los nos ensuciamos.
Los hombres no leyeron esa parte. Los hombres no se limpian el culito bien. Eso es lo que dicen los rumores. Los rumores dicen que los hombres no se limpian el culito. No se limpian el culito porque son homofóbicos y no se limpian el culito.
Eso es mentira. Todos los amigos míos que yo conozco se pasan el papel.
¿Tú estás revisando el culo? ¿Qué es eso?
Claro, entre amigos uno siempre en una reunión le dice, ¿cómo te limpias todo el culo? Eso es siempre papel, dos dedos para adentro y queda limpio.
Yo estoy hablando de lo que se rumora el clamor popular en las calles. No sabría decir.
Bueno, pero el punto, Venezuela vive obsesionado como con un... Como no quedar mal con el otro. O sea,
¿cómo qué?
Como eso, como incluso el... Carolina Herrera, ella sí nos representa. Chamo, eso es racismo. Carolina Herrera solo es blanca, ¿vale? Está haciendo un poco de perfume, ¿vale?
Pero ¿qué le digo yo? También Carolina Herrera hizo su cosa bien, ¿eh?
No, sí, que le voy a decir sí, una claro. cosa. Le voy a decir
tampoco,
una cosa.
Tampoco tanto
perfume jefa. Nietzsche. Los perfumes a mí en general. Aquí lo voy a decir. De todo el mundo, me sale a culo. Los perfumes son Nietzsche.
Pero eso es porque tú no respiras. No huele bien. Porque tú eres asmático
sí.
y te dan asma.
No, y se da como una piquiña en la nariz. O sea, a mí de verdad los perfumes todos me parecen Nietzsche. Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche.
Es que puede haber un punto donde entiendo por qué el perfume podría ser Nietzsche. Porque tú te echas un poquito, hueles rico. Ahora, han pasado 7 horas, estás caminando, estás dejando una estela. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué es eso?
Mucho perfume.
Porque tú te estás echando tanto perfume. ¿Qué estás ocultando debajo de ese olor?
Hay algo que me dio risa, que es que hay un estereotipo. Uh-huh. Igual verse, porque esto pasa en todos lados. En Francia hay un estereotipo que es el, no sé cómo se pronuncia, el beef, el cuñado. El cuñado es el estereotipo del Nietzsche. Y se le llama así. Es como, es un tipo...
Es el vividor.
Es el tipo de mal gusto, que solo ve fútbol. Obviamente esta es una versión más europea. Que solo ve fútbol, que tiende a pensamientos más conservadores. O sea, que como que el Nietzsche francés es el cuñado.
Ok.
Eso me pareció
esa es la representación del Nietzsche.
Del Nietzsche.
Entonces hay Nietzsche en todo, hay Nietzsche de todas las formas.
También está la palabra de clase.
¿De clase?
De clase.
¡Oh!
¿Es que eres, eso es de baja clase?
No, de clase es que eres Nietzsche.
Ay, pero qué distinto suena, ¿no?
Para sí. Yo mira, yo soy bien de clase.
Chama, lo que estás diciendo tiene poca clase. Ajá, tuvimos la oportunidad, aquí lo digo, con la humildad, que, coño, que lo logramos.
Qué bueno que sí. Yo tengo mucha humildad, ¿ok? Lo puedo hacer a continuación, lo digo desde una persona muy humilde.
No, bueno,
porque
es conocido que yo soy la persona más humilde del mundo, entonces, bueno, todo lo que se diga aquí viene.
O sea, ya de... que no es humilde, Chucho, pero en la gira del año pasado tuvimos la oportunidad de ir a París. Yo no conocía a París.
Ay, estás mojoneado, chamo.
Que aquí lo digo, la Torre Eiffel es una vaina que te saca lo más nicho que puedes tener adentro, porque yo dije, sí. A mí nunca me ha importado tanto la Torre Eiffel, dije, ¡mierda! ¿Pero quién es este? ¡Mierda, chamo! Es demasiado metal apilado, o sea, de verdad, o sea, la Torre Eiffel, y me da risa que en general París me pareció una ciudad súper Nietzsche, es muy Nietzsche.
Y es hermosa.
¿Qué? Ajá, es bellísima y me pareció que me sorprendió que la cuestión era muy bella y muy Nietzsche al mismo tiempo. Voy a poner un ejemplo, si tú en Venezuela estás bebiendo fuera de un prolicor, te estás cayendo a palos con unos amigos... Es lo más Nietzsche del mundo, porque las licorerías de zonas altas nadie bebe afuera. Aquí sí. En París permiten beber en todos lados y va gente bebiendo al lado de unos monumentos. Y es que... Entonces la solemnidad también es una vaina que nos estamos inventando nosotros, ¿sabes?
Sí, por eso.
Porque creo que forma parte con el tener que demostrar que somos muchísimo más elegantes de lo que somos.
Ajá. Ajá, entonces los bichos que en teoría son la bandera de la elegancia... Se están bebiendo, o sea, se sientan a beber en
una
monumento.
Plaza, vale.
No, bueno, estaban bebiendo, claro, ya me acuerdo dónde era, donde John
en
Wick.
En Montmartre.
En Montmartre, yo le iba hacia donde John Wick.
en una cuestión que es bella, que es solemne, la gente cayéndose a palo. Entonces,
pero
la
no,
gente,
pero no. No ni siquiera eso, sino que la broma en verdad estaba sucia.
Sí, no, porque eso, la tiraba.
Porque eso era lo siguiente, y entonces gente de abajo podría decir, no, pero es que los franceses se seguro limpian. No, yo vi latas, lo que hace el gobierno tal, después... A las 5 de la mañana viene un poco de gente que ya sabe que los
la
bichos
se comportan así,
que es un comportamiento de humanos que quieren divertirse, barren sí. todo y la cuestión quedó limpia para los turistas que llegan y dicen, O cómo se conserva. Nosotros, pero era Nietzsche.
Hasta una cornetica pusimos, imagínate tú. Sí. Que no es que éramos los marinales, que éramos.
No, 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 no éramos los únicos.
Éramos uno más. Pusimos así raguayana. Una botellita de vino.
Aquí se los digo a los muchachos.
¡Mira la rata! Dame un break, break. O sea, estábamos y éramos uno más. Uno más de cientos de los que estaban ahí sentados.
Y ni nos miraban. Era como que es que es uno más. Entonces, también hay uno. Y lo digo esto porque en Venezuela. Lo que estábamos hablando de, por otro ejemplo, en Buenos Aires. Todo el mundo está en Buenos Aires. Si viene un pedacito de grama verde...
Está ocupada.
Ahí lanzan una sabanita y se ponen a tomar mate y hacen dos parrillas. Tú en Venezuela sacas una parrillera en un cualquier parque y la gente así que...
Ahora, voy a ser abogado del diablo. Tú dices eso en Venezuela y dices como que, ah, bueno, pero en tal lado pasa esto, y en tal lado pasa esto otro, y en tal lado. Y siempre están así, sí, pero esto no es Francia, esto es Venezuela.
Claro, pero en Venezuela entonces está bien que entonces nos estemos jugando uno con los otros y no seamos felices, hermano. Es la imagen de Daniel Sarco.
El que feliz
no jode. Entonces, no estamos siendo felices. Lo que invito es un ejercicio de, coño, de venos para adentro y seamos un pelo más feliz. Y el de al lado está montando un picnic ahí, seamos más libres. Y tiene, creo que, una lógica militar en la que no te permiten ver tus cosas. Pues es como disfrutar de tus espacios. Es como que no está permitido porque los espacios son militares y todo el mundo tiene que estar... El militar solo está parado y nadie me camina por aquí.
Bueno, pero eso lo hemos hablado, no sé si aquí, pero lo del, es que es el complejo del full cacique. Venezuela, todo hay un cacique en cada esquina.
Es como que también creo que es eso. Es como, mira, deja que la gente se exprese como quiera mientras no estás haciendo daño. Y yo lo entiendo. O sea, obviamente, papi, si tú tienes una música hasta las 9 de la mañana, durísimo, obviamente... Coño, es una actitud que tú dices, no estás integrado a la sociedad y al respeto de la sociedad. Pero más allá de eso, si tú estás tranquilo, escuchando música, sentado en un parque, comiéndote un sándwich, no está pasando nada.
No está haciendo
es
nada,
la expresión nada. De la libertad y no está pasando nada y creo que hay gente a la que eso no le gusta.
Sí.
¿Qué odio yo que hacen full... Ah, no, te iba a decir, ¿sabes qué me parece a mí Nietzsche? Este sí me parece Nietzsche. Cuando intentas esconder... Algo Nietzsche.
¿Cómo? Ya va.
Eso es súper... O sea, eso sí me parece mega Nietzsche.
¿Qué? No entendí.
Tenía un amigo, por ejemplo, que tenía un carrito.
Pobre
un,
amigo.
El bicho no vale, tranquilo. Un cielo. Un Kia Cielo. Que ya además era como un carro que usualmente se usaba de taxi. X, no importa. Tú le montó un sonido arrechísimo al carro. ¡Pah! ¿Qué podría ser una conducta? Nietzsche para alguien porque estás intentando aspirar a algo más que el carro. Simplemente el carro no te da, ¿sabes? Porque la maleta se le caía. Con el sonido era tan alto que la maleta no podía. No se aguantaba.
Entiendo.
O sea, le puso tanto sonido a la maleta de un carro que no es una maleta de una Meru.
Que no aguantaba el peso.
Que la maleta no se podía abrir.
Porque le puso
a la tapa muchas cosas.
Ya.
Eso ya uno me parece un poquito Nietzsche porque es que ese carro no va para eso. Con el dinero que tienes, te puedes comprar un carro mejor y... aspirar a tener sonido, pero le estás poniendo todo esto porque es lo que tiene. X, no importa. Le hizo un palo. Tenía un palo que en la maleta lo ponía para sostener la maleta. Cuando nosotros vimos el palo, obviamente, jodedores, chalequeadores, le empezamos a decir, pero qué bola, ese palo de madera, no, te hice poco de sonido porque no hiciste otra vaina, cómprate otro carro, que Nietzsche. A su casa, yo me imagino que estos comentarios deben haber tocado el ego profundo.
Pobrecita.
Y agarró el palo y lo forró como en cuerito negro. Y en la siguiente vez que fuimos a tomar el carro, puso el palo y el palo era de cuero. Eso es tan Nietzsche. O sea, haber forrado el palo me pareció el extremo. Y todo dije, ¿y dónde compraste esta pieza elegante?
Ay, marico, pobrecito.
Pero eso, o sea, eso me parece Nietzsche, por ejemplo.
Sí, porque siempre estás como, bueno, tratando, acéptate. O sea, creo que también viene de los dos lados. De uno, deja ser. Dos, acepta lo que te guste y ya. No hay peo.
Hicimos un episodio completo de la changa Tuki, que igual ahí cubrimos el tema de como la estética Tuki, que igual de vez en cuando aparece como un estereotipo que engloba lo que la gente puede considerar Nietzsche en su época, hace ya muchos años fue lo Tuki. ¿Ahorita qué es? La Tusi.
Diría que ahorita hacia el hombre es más difícil. O sea, uh-huh. Vamos a separar. Creo que los estereotipos en teoría son más llevados a la mujer. Que igual me da risa porque yo creo que al venezolano no hay nada que le guste más que una tusa. Al hombre venezolano. Sí. Me incluyo dentro de esa lógica, pues. O sea, no hay nada más que me la diga a mí que una flaquita francesa. Hermano. ¿Entiendes? O sea, ¿sabes? O sea, hay que... No, que los senos muy grandes no son estéticos. Dale, chamo. No te la vas a mamar tú. O sea, ese es una de las que me da risa, que todo el venezolano, incluso las mujeres. Las mujeres me parece el meme de Spider-Man. Las mujeres cifrinas venezolanas.
No, la mujer venezolana en general es el meme de Spider-Man.
Es que tú eres
todas
Nietzsche.
Todas son culonas, tetonas, pelo largo, liso.
Y todas son iguales.
Y cuando no entras ahí, uno es que... Amigas, por favor, quiero pertenecer, pero no me quiero esperar las tetas. Porque si no entras ahí, no formas parte como la belleza venezolana.
Claro, ajá, no formas parte. Y usualmente a las tusas las tienden a ver como... Es como lo más Nietzsche que existe ahorita.
Pero ¿qué es tusi? O sea, ¿cuál es la estética?
Yo creo que es como...
Voluptuosa.
Sí, ahorita es como...
Pelo largo.
Ahorita creo que es más cercano a la imagen de la buchona.
Es como México. Una buchona,
creo
sí.
Creo que ya tenemos que poner foto aquí.
Yo creo...
No, es el... Es como mega producida.
Ajá, es la mujer mega producida.
Que siento que la mujer cifrina... O sea, al final del ataque viene que la mujer cifrina se produce menos porque...
Porque es bella natural.
Porque nací como así, y es mentira. O sea, igual te hiciste el pelo, igual también tiene que ver con que eres más blanca, la manera en que hablas, y entonces tiendes a calificar a la otra de estusi. Que bueno, pero es que tú no tienes ese cuerpo, chamo. ¿Qué haces? O sea, y que ese traje de baño es Nietzsche, que te lo puedes poner tú. No te lo puedes poner.
Es un traje de baño muy chiquito. Entonces, yo digo, mami, ¿pero qué te está tapando eso?
Ah, eso es otra.
Puedes moverte raro porque...
Usualmente es catalogado en Nietzsche lo vulgar.
Lo vulgar en el sentido de...
Ajá, lo vulgar. Por eso las tusis siempre tienden a ser vulgares. Pero vuelvo y repito, en un país donde la temperatura es tan alta, está mal mostrar más piel. O sea, porque hay que ponernos unos abrigos en Venezuela con esa cantidad de eso.
Yo una vez estuve...
Vas para Buenos Aires, todo el mundo está desnudo.
Sí.
Te tapelás.
Yo en Buenos Aires, todo el mundo está desnudo. Y es que, ¿qué diferencia? O sea... ¿Por qué este nos parece? Porque la mujer se parece a... Está más porque está más rica. No entiendo. ¿Sabes? A mí sí me...
Creo que acá es lo mismo porque en Argentina es más blanca.
Ya, entonces al final también tiene que ver mucho con racismo. Sí. O sea, porque es eso. Como que la mujer de allá es blanca y
que, sí. Que igual está al inverso. Porque oye, yo una vez estuve en este lugar prohibido llamado Perú. No mentira, muchacho.
Si hay peruanos viendo esto, también nos han atacado mucho. O sea, se lo tienen que calar los pelos. O sea, disculpen, sabemos que no todos los peruanos son así. Sin embargo, las comunicaciones nos han llegado de otra manera.
Él estaba en Lima y estábamos grabando una cosa ya y pasan dos venecas vestidas como dos venecas. Y escuché así de una señora peruana, es que son tan vulgares. Fue lo primero que dijo la señora. Es que sí choca.
Pero ahí también hay un...
No, claro, hay xenofobia, una carga de xenofobia.
Más allá de la xenofobia, obvia. Hay un valor moral. No, pero
era por cómo estaba vestida.
Claro, pero hay un valor moral. Es como que mira como ella es una prostituta y yo no. Yo sí soy una mujer de mi casa, respetable, guardada.
Ah, bueno, sí.
O sea, es como... ¿Y por qué eso la hace superior a usted, señora?
Claro. Pero al final es lo mismo. Exacto.
Exacto.
Por eso es que por eso mantengo mi cosa. Es muy clase media.
Es clase media.
Acusar de Nietzsche.
Sí.
A la gente te parece. Sí, es de clase media que está como muy.
Ya quiere ser más.
Igual a mí
que
me
no
parece.
Que no se quiere permitir que lo asocien con una clase más abajo y como aspirar para arriba es como esto.
Ajá, pero ¿qué pasa igual?
Es como que si yo diciéndole a alguien más Nietzsche, los cifrinos me van a aceptar. Tiene un poquito de eso.
Ay, ok.
Eso sí es duro.
Que yo siento que igual hay veces. Hay cosas que me parece, sí, que son niches, que no están estrictamente atadas a un tema de una clase social más baja que la mía. O sea, creo que hay cosas que la gente hace que pueden ser niches en general.
O sea, como comportamiento.
Como comportamientos.
Pero yo creo que me parece interesante que estaba leyendo sobre aquí de México, que era más con el uso de la palabra naco, que creo que aplica igualito a Nietzsche. Entonces dice como que... Obviamente, aquí lo naco está asociado, aquí en México lo naco, que es igualito a Nietzsche, está asociado a clase más baja e indígena, que en un equivalente a nosotros sería como una persona más negra, más clase baja, sería la versión Nietzsche. Entonces decía como que la manera de tú excusar un comportamiento más negativo o criminal de otra persona blanca, o sea, entre blancos mexicanos, si tú te portas mal, tú dices que naco eres. Estás haciendo algo muy naco. Te estás portando como un naco. En vez de...
En vez de asumirlo algo como criminal, un criminal.
Estás haciendo algo criminal.
Pero porque aquí hay un sesgo... El sesgo de siempre, pues. O sea, el sesgo...
Pero creo que
han hecho pruebas de que si tú ves a una persona blanca que cometió un crimen y le preguntan, ¿qué opinas tú de esto? Pobrecita, ella seguro tiene un problemita mental. Ella le pasaron unas cositas que la dejaron traumatizada. Pobrecita ella. Si es una persona negra que comete un crimen, es y que claro, mírale la cara de criminal que tiene. O sea, bien atado a los prejuicios pero, y los sesgos que tienen las personas.
Creo que igual. Creo que en la versión venezolana, cuando podríamos señalar algunos comportamientos como Nietzsche, creo que viene de lo mismo. Viene de... Es un comportamiento negativo. Es negativo. Le estamos diciendo
a
Nietzsche
a joder a mí.
Porque lo estamos asociando. Lo estamos asociando a tu comportamiento negativo, te lo estoy asociando a pobreza,
sí,
a baja clase social, como un mecanismo de no decirte, no, es un comportamiento negativo. O sea, le estoy metiendo otra capa.
Para no afrontar que tú lo que estás haciendo es lo que estás haciendo.
No, bueno, pero también tiene algo que ver al final con el lenguaje. Y es que tampoco lo vas a insultar diciéndole, eres un criminal. Ah, dale, chamo, dale.
Entonces tienen un comportamiento desdeñable.
voy a poner un ejemplo. El que siento que en Venezuela pasa con lo que tú decías de clase media, que pasa con mucha gente. Si asciendes rápido, no voy a entrar en detalles de cómo ascendiste rápido, de dónde salieron el dinero.
No, pues estaba montado tu tienda de hamburguesas tranquilito.
Ajá, supongamos que...
¿De dónde vino la plata de papá? No sé. Pero papá se fue de Boston.
Claro, ajá. El llamado nuevo rico tiende a ser un señalado de Nietzsche siempre, por ejemplo.
Sí. No sé, yo sí. Creo que... No sé, tiene que ver con cómo actúa esa persona, creo yo.
No, yo creo que a los nuevos ricos les dice Nietzsche todo el mundo. Les dice Nietzsche los de clase media que no pueden llegar.
Ah, ok, entiendo.
O sea, cuando hay alguien nuevo rico, sí. Lo atacan los que tenían dinero y los de abajo.
Bueno, pero eso entiendo. Lo entiendo porque es como un mecanismo de defensa. Bueno, uno, las clases siempre se van a aguantar y van a tratar de permanecer como son. Y cierta, el caso venezolano fue un caso clásico de reemplazo de élite. Y tiene todo el sentido que una élite anterior venezolana, cuando llegó esta otra, ahora élite...
Se sienta amenazada.
Se sienta amenazada y tratan de desmarcarse de ellos. De alguna manera.
El VIP del teleférico. Nietzsche.
No, es que a mí eso más bien me...
nuestro productor de foto gritó sí.
Hay que quitarle el micrófono porque se pone loco. Pero a mí, o sea... Es que a mí hay
que
cosas
no.
Que más bien me dan como lástima. Yo vi eso y dije, es con este vino delicioso de los Andes. Y el vino costaba como $1.50 en un supermercado en Argentina. Pero creo que esa actitud que estás teniendo de creerte superior porque te tomas una copa de vino, eso sí es lo que
qué?
Yo veo extraño.
Porque es como que, obviamente, Venezuela
ahorita... Porque simplemente te estás creyendo superior por eso.
No, pero, o sea, yo no tengo ningún problema.
No vi el video.
No puedo creer que este vaya a ser el punto más polémico de esto.
No, yo no considero...
Él no dice en el video que es superior a nadie.
Ajá.
Él no dice,
Daniel,
yo soy superior. Él dice...
Le entre líneas y que con este vino...
No va siendo tan venezolana.
O sea, ¿te parece terrible que haya el Fastpass en Universal?
No. Y no estoy diciendo que la cabina VIP del teleférico me parezca. Me da risa que hay gente que caen y hay un montón de videos ahorita que se hacen cara que todos caen en la narrativa de... Ay, bueno, el día de hoy vine aquí a comerme un bistec, me costó $1.500, ahorita estoy yendo para acá, me estoy comiendo este
chino. Chama, está yendo el argumento a otro, se está hablando del teleférico.
Creo que hay una gente que está como que creyendo que porque tienes dinero y demuestras más eres superior. Ay, está
raro. Pero no está haciendo lo venezolana complejada que me dijiste al principio y creer que alguien muestre su riqueza es motivo de sentirse superior. Está grabando un video porque... Tiene la plata para hacerlo.
No,
pues.
Tú sabes que ahí hay otras connotaciones.
No, a ver, aquí.
Te la pagó.
Lo que pasa es que imagínate que nos vamos a poner para otras cosas. Yo creo
claro,
que
pero
en este
tú
caso,
estás poniéndole esta carga. Tú le estás diciendo, ella, o sea, esas personas se creen superior. Está haciendo un
no,
video.
No, no, estoy exponiendo lo que pasó en ese momento.
Yo lo olvidé.
Okay. Ya va, ya va. Ya.
Vamos
yo,
a ver
yo,
el teleférico.
No, no, porque está bueno. Porque, te porque
tampoco
una
hay
cosita.
Que negar lo que hay que negar.
No, sí, claro, pero acá hay uno, hay un chiste de un comediante colombiano que nunca se me olvida, no sé, lo va para frasear.
Y yo no lo digo...
De Ricardo Quevedo.
Yo
Ricardo
no digo
Quevedo.
Necesariamente que lo que estoy diciendo es negativo.
Claro, pero Ricardo Quevedo dice como que tú vas a cualquier otro país y alguien se compra un Mercedes y la gente dice, ay, mira, se compró un Mercedes, qué bueno. Alguien en Colombia se compró el Mercedes, ¿de dónde habrá sacado esa plata? Ese desgraciado se lo robó. ¿Qué habrá hecho?
Yo no estoy diciendo que esa gente se robó.
Porque al final creo que es algo medio socialista, poco capitalista. O sea, dentro de todo Venezuela siempre ha sido más socialista, oye, creo yo. Y como que no demostrar riqueza nos parece como, oh, no se puede mostrar riqueza. Creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con católico.
Pero es que creo que tiene que ver un poco con lo que estabas diciendo al principio. Es que no sé si necesariamente lo dijiste al
claro,
principio.
Pero,
alguien que está...
¿Pero por qué te molesta la chamba que está mostrando el pedazo de carne de $1,500?
No,
me parece extraño. Me parece que tiene una connotación.
Al productor que gritó eso, ¿te parece Nietzsche? Me parece Nietzsche.
Pero es que no es ni Nietzsche, es que me parece como, ¿cuál es el punto de esto?
Porque ahorita hay mucho morbo por ver cosas caras. O sea, eso sí es algo que está pasando en todo el mundo.
Es eso,
pero
o sea,
ni siquiera es morbo de ver cosas en general, en el mundo.
A todo el mundo le gusta ver cosas caras.
O sea, lo que pasa es que...
O sea, Succession fue una serie gigante porque es como una ventana a cómo vive un billonario.
Y eso no es de ahorita. La vida del que tiene demasiada plata ha sido... Deje un foco siempre. La gente quiere verlo.
Yo creo que va un poco más atado a lo que tú dijiste al principio. Porque estás queriendo magnificar la opulencia.
Pero es que no está magnificando la opulencia.
No, sí está magnificando la opulencia.
No, simplemente lo está mostrando.
Voy a volver. El video de la cuestión de Férico. Está mal que en un video.
¿Por qué estamos peleando?
No, porque me parece.
No está mal.
Me parece casi el centro de explicar.
Me parece cómico.
Porque tú
a mí me parece cómico lo que pasa ahí.
Pero ahí no estás pasando que te parece cómico porque tú consideras que es superior y tú has visto. Te falta mundo. Eso no te está convirtiendo
a ti.
No,
porque yo me monto en cualquier cabina la barata. Vámonos aquí, papá.
Claro, pero que exista la cabina baby.
Pero que exista la cara está mal.
¿No?
Es Nietzsche.
No.
Entonces, ¿por qué el que hace el video es Nietzsche? Tú me dijiste que el que hacía el video era Nietzsche.
No,
quiero saber qué es la Nietzsche de ese chamo.
Uno
de hecho,
no
me debate.
No, yo no creo que sea Nietzsche.
No, usted ya le
creo todo. Que hay connotaciones extrañas en la gente que quiere demostrar y demostrar y demostrar que tiene más y más y más. Es como que, ok, dale, marico. O sea, es raro, raro.
No le estás poniendo calificativo.
Ajá, no estás como argumentándolo bien. Creo que además diría esto. Esta es una característica que considero...
es que no creo que es estrictamente Nietzsche. No creo que es estrictamente Nietzsche. Pero me parece cómico cuando la gente actúa como queriendo presumir cosas. O sea...
Pero te estás grabando para mostrar la nueva cabina VIP. O sea, ¿cómo no muestras que la cabina VIP tiene más opulencia? Ajá. Porque una cabina VIP tiene más opulencia que la otra cabina, si no, no la muestro. Y tiene sus cositas de madera y tiene su copita que subes tomándote una copita. ¿Qué tiene ese video?
Cuando
de...
vamos allá a Caracas y nos vamos a subir en la cabina VIP.
No, con tú el y yo, esta chama se queda
en la cabina.
No, si quieres sube por el cable.
Ay, no vaya a ser, imagínate que yo no me monte en la cabina.
Estefanía sube en el cable, porque eso no es opulento. Entonces va en el cable agarrada así duro
yo
por el cable.
Daniel y yo vamos
normal,
por nuestra
chico.
Sagrada familia.
Nuestra mal portada, tomando mal portada. Sí.
A mí me parece que ustedes están siendo más hipócritas en esta mesa que lo que estoy diciendo yo.
No, que no te...
No sé qué. Y cuando sale el video dije que no, le que ni chería.
Yo nunca dije que ni chería. Yo no dije aquí. Aquí te estás valiendo. Estás intentando que la opinión pública del episodio cambie con argumentos malos. Y a mí no me parece Nietzsche. A mí no me parece nada Nietzsche. Que haya, es que más bien me parece cool que exista
que
algo,
me parece Nietzsche,
que exista un servicio. Es que es eso, lo que dice. En los parques tú puedes pasar, en todos los lugares
claro.
Hay un lugar VIP.
Más caro, sí.
O sea, más caro. El que tiene
claro,
el par lo paga.
Pero siento que ahí te estás dejando llevar por justamente como lo que eso... a ver, te están clavando un vino que no cuesta eso.
No, bueno, claro. Pero
por ejemplo.
Estás odiando el capitalismo.
Bueno, pero estoy odiando que sea como que... Te estás, no, aquí estoy
no
en esta cabina VIP, el vino no cuesta eso, te están recontraclavando una vaina que cuesta el triple menos en la cabina al lado. Eso yo no lo tripeo,
perdimos
no lo tripeo.
El patrocinio del teleférico.
¿Sabes? A mí que me parece Nietzsche, por ejemplo, que lo voy a
claro,
decir aquí.
Claro, y que te están clavando.
Que tú estés...
Te molesta forrado. Que le claven a los ricos, que le cobren más a los ricos. ¿Te molesta no, eso? Que le quiten plata a los ricos.
Me parece que hay gente que se deja llevar por eso y dice, yo voy a poner más dinero para ir en la cabina VIP.
Pero
y
si es
que,
tu plata, es con tu plata lo que te dé la gana.
Bueno, de bola, Chucho, pero estamos debatiéndolo. O sea, lo que quiero decir es como que a mí me parece que es como simplemente por demostrar una cosa que no importa. Eso no te hace mejor
bueno, claro,
ni te hace
menos.
Pero
si con ese pensamiento vas a eliminar absolutamente todo una industria millonaria de ítem de lujo.
Pero no sé, capaz es que yo a mí no me gustan mucho las cosas lujosas.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
No sé, no tripeo. O sea, a mí de verdad que no me gusta.
A mí sí me encanta.
No, y lo veo y me, sí, y me, o sea, da, me
parece
feo.
Las cosas lujosas son buenísimas.
Que si cuando alguien está vestido completo de una marca, de una misma marca. O sea, pero como Louis Vuitton. Y entonces yo vi una vez una mujer que dije, ay, Dios mío, que espero que nichería. Que...
Te estás convirtiendo en el personaje del inicio del episodio.
Sí. Pero bueno, pero porque también estoy diciendo que no es, yo no voy a ser un hipócrita aquí. Hay cosas que no me parecen más nada, más allá de, coño, te como una yaca con mayonesa, no me parece nada. Una pasta con caraotas Nietzsche, eso no me parece
vestido
nada.
Vestido completo Louis Vuitton, sí.
Pero ni Louis Vuitton, te pones una, yo vi una chama con una mascarilla que obviamente es pirata, o sea, porque Louis Vuitton no está sacando mascarilla y no la estás comprando tú. Louis Vuitton y forrada Louis Vuitton y tenía la mascarilla así anti-COVID Louis Vuitton. Y yo dije, esa demostración como de mírame lo demasiado elegante que soy yo, no me gusta. No me gusta, me parece extraña. Me parece niche a veces, me parece de repente raro, me parece como... ¿Cuál pero es la motivación
pero
de
esa,
esto?
Esa chama que está poniéndose eso, o sea, sabe que no está demostrando nada.
No, es una persona que yo sigo que...
No, bueno, claro. No, dale. Lo que pasa es que aquí está ahí, que esa María Natalia, que María Natalia es una ordinaria, no. Desde el cuarto grado.
No, la conozco ahí. Es una chama que siempre está, mira, aquí con mis carteras y posa así, es como que miren que yo... No me gusta la opulencia. No
claro, pero ahí no está pasando, no te estoy atacando, pero digamos,
no, bueno,
si una persona opinaría con esta misma cosa que tú estás diciendo, no está pasando exactamente lo de la clase media que está criticando a alguien que tiene más dinero y simplemente porque hay...
Sí, quizás.
Algo.
Pero no sé, yo no tampoco quiero el...
Claro, pero subconscientemente, o sea, a nivel subconsciente es el tema del dinero y ya. Obviamente su expresión de dinero no concuerda con la tuya.
Sí, puede ser eso. ¿Sí?
No, bueno, imagínate.
No, que esta chama se puso... Me parece muy niche el teleférico.
Todo esto lo arrancó el teleférico. Todo esto lo arrancó
el teleférico. Es un tema de actitud.
No sé qué te puedo decir. A mí no se me vieron las costuras.
Ah, o sea, tú estás diciendo que es que tú eres superior y yo soy Nietzsche.
¿No?
Eso es lo que tú estás diciendo.
Oye, este episodio es complicado.
Solo que yo no ataco a Nietzsche a todo el mundo. Que... Y hay cosas que no me parecen Nietzsche, pues. O sea, eso
¿y
no
qué
me
te parece Nietzsche? Cuéntame.
Lo dije.
Pero dime.
Yo voy más hacia Nietzsche, hacia conductas, o sea, tiendo a atacar a una persona. Cuando algo es Nietzsche... Actitudes que... Los problemas intrafamiliares me parecen Nietzsche.
Pero eso no es algo que puede controlar a alguien. ¿Por qué te parece algo, Nietzsche, algo que no puede controlar a alguien?
Porque al final siento que fue como educación haber hablado mejor en la casa, por ejemplo. Peos de real, de que tú me des unos reales y si no me lo pagas te vas a rajar la cara. Nietzsche, eso me parece nichísimo.
Ay, estoy con él.
Eso me parece una actitud Nietzsche. Eso
pero
me
lo que están diciendo es una actitud criminal que alguien que te raje la cara por dinero. Sí, es una criminalidad. Estamos...
Por eso, entonces las actitudes.
No, este episodio es mucha autorreflexión.
Las actitudes, que entonces lo debería cambiar, tienes razón, las actitudes criminales tiendo a llevarlas hacia Nietzsche. Tiendo a atacarlas hacia Nietzsche cuando en verdad lo que son actitudes criminales me molesta. De resto, más bien a mí las cosas Nietzsche es que a nivel estético me parecen increíbles por lo general. Yo usé pantalones pegaditos toda mi vida.
No, bueno, o sea, hay cosas. Tus fotos viejas son complicadas.
Claro, que además sufría lo peor que tenía la clase media. Yo con pantalones pegaditos, no era Tuki tampoco. Erika, chamo, esos pantalones. Tampoco llegué a ser intimidante. Claro. Que era una de las partes que tenía... La moda Tuki, que era intimidante de alguna manera y buscaba diferenciarse del resto, que era y que, soy Tuki, estás cagado, chamo. Yo me podía vestir Tuki y era y que, chamo, estás disfrazado. Chamo, estás disfrazado, pero tampoco llegaba a la otra. Clase media duro.
Sí. Clase media.
Clase media.
Bueno, mira, para ir cerrando ya.
¿Uno lo qué?
Para ir cerrando ya, yo creo que igual Hay un personaje que a mí me parece que resume en verdad, en general esto, y resume al final mi conclusión con el tema de los niches y los venezolanos, que es de Nani, es la niñera. Es la serie, es una serie vieja. Hay gente que está escuchando esto que probablemente no debe saber qué serie es esa, pero una niñera que entraba a una familia de clase alta en Nueva York y ella era estéticamente Nietzsche. O sea, es estereotípicamente Nietzsche. Como que se vestía muy colorida, todo esto, y, pero era el, la risa del, la, de la serie era el choque entre este personaje que era así contra lo rígido de la clase alta neoyorquina. Pero al final, ¿quién era feliz aquí? The Nanny. The Nanny era feliz y vivía feliz y era feliz autoexpresándose. Creo que al final, en el caso venezolano, hay mucho de eso. Hay mucho de... Hay un miedo por ver la autoexpresión ajena. Es como que si alguien se viste de cierta manera, yo tengo que condenarlo. Tengo que verlo porque todo el mundo en Venezuela se tiene que vestir igual. Todo el mundo se tiene que regir bajo unas leyes estéticas homogénea. Y creo que hay mucho pánico con eso. Ha ido cambiando un poquito con el tiempo, pero igual yo siento que es demasiado, demasiado presente en Venezuela.
Igual siento que es un pánico que no solo podemos quitar como interno. Hay un pánico que si tú tienes... Si te pones una falda, un guardia nacional te puede llevar preso. Si eres un hombre con falda.
Sí.
Entonces no solo es un miedo a lo que vaya a decir el otro. Es que a nivel de leyes, volvemos a los chores. Pueden no dejar hacer un trámite porque sí, yo ando en un tipo de vestimenta. Entonces, a veces el pánico no es solo...
Bueno, pero aquí...
No es único social.
Aquí es donde sale mi lado más... los cambios no pasan de manera suave, muchachos. Pero ¿qué tiene que ver es eso? Y como que, bueno, la única manera de luchar contra eso es que no te importe y te toca luchar y te toca pelear. Es un fastidio, evidentemente, y te va a tocar, y vas a tener que pelear con todos los vigilantes de todos los edificios de Caracas, sí. Pero bueno, así es la vida también, pues. Porque, o sea, si no, no va a cambiar. Si no, va a ganar la vigilantocracia.
Porque al final, nos guste o no, esto es lo que siento yo, o sea, te puede gustar o no, lo Nietzsche siempre gana.
Lo Nietzsche siempre
gana. Porque es popular.
Gana.
O sea, sí. Popular en sentido de, son más las personas en barrios que van a usar cierta estética que al final termina siendo la estética que se permea, termina siendo... Estos lentes cuando eran tuki, ya los lentes son de Rawayana. O sea, termina permeando todo porque sí. Se vuelve lo popular y de alguna manera lo volvemos a agarrar y es nuestro. Entonces, vivir atacando una cuestión que al final son nuestros símbolos estéticos y que terminan siendo gente, nos está representando con estética mega tuki. Caimán Tatú, Teo Guedes, hace unos cuadros de los más originales que hay en Venezuela en cuanto a arte. Es mega malandro. O sea, es una estética que tenemos que siento yo que es mejor aceptarla y entenderla y te da más gusto. Voy a poner otro ejemplo que pasa de una estética tuki o de una estética Nietzsche que agarra a la gente. Argentina, Boca Junior, todo lo construyó en base a la estética Nietzsche de ellos. Y es una vaina que lograron incluso vender afuera, que hay gente que dice, soy de Boca en Venezuela. Y es que sí, porque entiendes el sentimiento que es como de abajo. Yo siento que nos ponemos como muy... Ajá, y entonces no nos permitimos como crear cosas cool nuevas por eso.
Que igual, ojo, voy a ser el abogado del diablo, como dice Chucho. Yo creo que estamos viviendo en... O sea, así como hemos echado palo y palo y palo y decir, no, que esa gente no, qué tal, que somos lo peor, que somos prejuiciosos. Creo que igual hay una corriente relativamente nueva dentro de la lógica cultural venezolana que se está apropiando, lo digo de una manera positiva, o lo está...
Expresando,
asumiendo, aceptando cosas muchísimo más de nosotros. O sea, creo que ya hay cantantes que están apareciendo que ya tienen una estética malandra, ¿sabes? Por ponerle alguna palabra. Ya creo que hay tatuadores, pintores. O sea, ya hay unas expresiones que están asumiendo mucho más la venezolanidad como esta otra cosa que también puede ser, que no es solo Carolina Herrera, que es, sino que también es un poco más malandro, un poco más tuki, un poco más Nietzsche, un poco más lo que tú le quieras poner. Ya hay fotógrafos, hay una fotógrafa increíble en Vogue que...
Silvana Trevale.
Que ella se dedica a tomar fotos de gente más venezolana imposible aquí en esta iglesia, en este pueblo. O sea, como que esto es lo que somos nosotros. Creo que hay gente que está rescatando... Mira, lo que es la esencia de verdad del venezolano y creo que a esa gente le está yendo súper bien. Sí. O sea, porque está rescatando además algo que nadie quiere rescatar o que nadie quiere llevarlo como que, mira, papi, es que somos esto.
Porque al final creo que es eso. Creo que somos Nietzsche, no quitando el nicho de delincuencia, que mucha gente sí, lo sí, lleva sí. a eso, como que...
El nicho positivo.
No creo que el venezolano es malandro, no creo que el venezolano siempre esté armado y quiera robar. Pero el venezolano sí es Nietzsche y es excesivo en cosas que le gustan. Estéticamente nos gusta una vaina mucho más excesiva.
Es más excesivo, creo que obvio lo que estamos hablando. Tiene que ver con, venimos desde el petróleo, desde que tuvimos demasiado dinero muy rápido. Entonces, bueno, tenemos que demostrarlo. Que si tú ves también, los árabes les pasa mucho. Hay mucha estética que tú ves ahorita con los árabes
sí.
y se compara con la venezolana. Y tiene sí. que ver, obvio, con el exceso, con todo esto que... Que sí, bueno, que sí, que te da el dinero en general. Pues hay un, incluso hay una que le llaman popularmente en Colombia, que es el narco barroco también, que es como es esa estética narco, obviamente, que es como excesiva broma. Nietzsche.
Es Nietzsche.
Es Nietzsche. O sea, tú estás diciendo que es Nietzsche.
No, o sea, estoy tratando de englobar un concepto.
Ajá. ¿Sabes?
Pero bueno, nada, creo que en general pasó este episodio. Es un tema que es bien complejo, que además hay que ver para adentro full. Pero bueno, yo diría que en general somos Nietzsche, que hay que aceptarlo y hay que ver cómo lo manejamos sin que lo Nietzsche se termine volviendo malandro, que creo que no es lo que creo que nadie nos gusta, y tuvimos un rato donde teníamos el país más malandro, las ciudades más malandras del mundo. Creo que es lo que hay que cuidar, como que no estemos ahí. Pero sí hay que aceptar que... Si hay que aceptar que nos gustan los leggings de Animal Print, si hay que aceptar que nos gusta la cotica, si hay que aceptar que nos gusta la piel, ¿sabes? Hay que aceptar que nos gustan los pantalones pegados, la salsa, o sea, muchas cosas que son niches y somos nosotros.
Sí soy.